RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Hoy les saludo de nuevo desde esta caverna de Platón en la que no hay ni sombras. Todavía estamos aquí, no hemos sido reemplazados por una inteligencia artificial. El próximo día, quién sabe. Hace tiempo dedicamos un programa a la historia de la inteligencia artificial. No es una historia muy larga, pero curiosamente tiene más de 100 años. En esta ocasión vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, contar la historia del futuro. De un futuro incierto, por supuesto, pero con fundamento, sobre todo científico, también filosófico. ¿A dónde nos conducirá la inteligencia artificial? ¿Será como en las películas, con todas las catástrofes que plantean, o nos llevará a un mundo idílico? Al fin y al cabo, la ciencia ficción necesita drama, y el drama surge del conflicto. Aunque claro, una cosa es el conflicto y otra la mala baba de las inteligencias artificiales hasta el extremo, como en Terminator.
Esperamos ansiosos que nos ofrezca una maldita solución.
Sé lo que pretende, señor, pero Skynet no está preparado para una conexión total.
Eso no es lo que sus homólogos civiles acaban de decirme. Dicen que podemos detener ese maldito virus. Mire, comprendo que sientan una ligera presión acerca de su buen rendimiento, pero sus muchachos dicen que si conectamos Skynet a todos nuestros sistemas, aplastará ese virus como a una cucaracha y me devolverá el control de mis ejércitos.
Señor, me explicaré lo más claramente posible. Si lo conectamos ahora, será Skynet quien controle sus ejércitos.
Pero usted controlará a Skynet, ¿verdad?
Así es, señor.
Pues hágalo.
Yo Robot, basada en los escritos de Isaac Asimov, no le va a la zaga. Los robots inteligentes acaban tratándonos como a un rebaño de imbéciles que son un peligro para sí mismos.
La presentación de la nueva generación de robots EUSR coincide con la muerte de Alfred Lanning, diseñador del NS5.
El asesinato es una habilidad nueva. Responde.
Mi nombre es Sonny.
Así que os ponen nombres. ¿Por eso lo mataste? ¿Te puso furioso?
¡He dicho que no lo maté!
Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica.
Sí, lo sé. Las tres leyes. Su círculo de protección perfecto.
Hay muchas novelas, películas, que nos pueden servir de hipótesis de referencia. De momento no nos olvidamos tampoco de otro mito de la ciencia ficción, Matrix.
¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
También hay ciencia ficción sobre inteligencias artificiales más filosófica, como 2001, Una odisea del espacio, o Blade Runner. Luego lo veremos. Para hablarnos de todo esto y hacer el ejercicio de tratar de vislumbrar el futuro, y sin bola de cristal, nos visita alguien que no tiene un cerebro artificial, pero lo parece, por lo mucho que sabe y lo riguroso que es, Antonio Luis Flores Galea. Antonio es la versión real, y de nuestro siglo, del comandante Data de Star Trek. Su mente es capaz de adelantarse al futuro, por eso ha venido, y porque acaba de publicar el libro Una mente infinita. Sin extendernos mucho, decir que Antonio Flores Galea es biingeniero de Teleco y Electrónica, empresario y asesor de la Comisión Europea en Inteligencia Artificial y otras tecnologías digitales. Antonio, bienvenido a este analógico y desvencijado, como ves, cubil de la historia.
Pues muchísimas gracias, David. Estoy encantado de estar aquí contigo.
Oye, como hoy vamos a mirar hacia adelante, en vez de para atrás, nos hemos puesto gafas de sol, por si acaso no vaya a haber mucha luz. Vamos a empezar con la entrevista porque, a ver, empezamos por el hoy, no por el futuro. ¿Cuál es el estado de las inteligencias artificiales actual? Por ejemplo, ¿son inteligencias artificiales de verdad o son todavía sistemas, digamos, expertos muy complejos que no alcanzan ese punto de inteligencia artificial?
A día de hoy tenemos sistemas de inteligencia artificial y eso es lo que está haciendo que la gente empiece a estar un poco inquieta con todo lo que está viendo. La inteligencia artificial como tecnología o como propuesta de solución lleva bastante tiempo encima de la mesa en muchísimos laboratorios. Yo cuando empecé a estudiarla hace ya pues más de 20 años, ya existía prácticamente todo lo que yo estoy viendo en la calle. Lo que pasa es que estaba a nivel teórico y faltaban, yo siempre digo que faltaban dos ingredientes fundamentales. Uno, los datos digitalizados, cosa que no teníamos hace 20 años, que teníamos en cierto nivel hace 10, pero que precisamente con la pandemia pues prácticamente todo se empezó a digitalizar y a trabajar en el mundo virtual de manera masiva, y ese era uno de los ingredientes. Y el segundo ingrediente era la potencia computacional, porque la inteligencia artificial no deja de ser un sistema electrónico que trata de imitar al cerebro, y sabemos que el cerebro hace cientos de millones de operaciones por segundo.
Bueno, algunos.
Debería, o por lo menos tiene esa capacidad de hacerlo, ya cada uno lo usa para lo que quiera, pero la realidad es que cuando eso lo trasladas a un ordenador, pues por mucho que pensáramos que hace 20 años, 15 o 10, teníamos ordenadores superpotentes, no ha sido hasta ahora que hemos tenido la capacidad de que esa maquinaria sea capaz de digerir la ingente cantidad de datos de la inteligencia artificial para producir lo que estamos viendo.
Vamos a ir caminando hacia el futuro. La integración de las inteligencias artificiales con la sociedad en general, imagino que ya es imparable.
Esto es un hito que va a ser imparable. No, la respuesta no es si yo me voy a subir a la inteligencia artificial o no, y cuando digo yo, digo cualquier persona de los que nos están oyendo, sino la pregunta es ¿cuándo? ¿Me voy a subir ya? ¿Ahora? ¿Al principio de empezar a experimentar con ella? ¿O voy a dejar que la inteligencia artificial me arrastre? De hecho, hay un concepto que cuento en el libro y que lo veremos. Esto es uno de los puntos donde ya empezamos a ver el futuro, que es el de los gemelos digitales cognitivos, que consiste básicamente en una inteligencia artificial que te ayuda, que la vas a tener como, digamos, como tu asistente personal, probablemente en tu teléfono, en tus gafas de realidad virtual o en el dispositivo que toque, en tu reloj, que te va a ayudar a interactuar con el mundo. Porque cuando el mundo empiece a estar dominado por inteligencias artificiales en todos los ámbitos, y hablamos del ámbito laboral, en la educación, en la sanidad, en la administración pública, en el banco, en todo tu trayectoria desde que te levantas hasta que te acuestas, va a ser cada vez más complicado, va a ir todo tan rápido y va a haber una cantidad de datos tan grande que vamos a necesitar nosotros mismos nuestra propia inteligencia artificial para que nos digiera todo eso y nos dé realmente la información que somos capaces como humanos de digerir. Y eso va a ser así probablemente en un periodo, yo creo que en menos de 5 años ya tendremos nuestro gemelo digital cognitivo en nuestro móvil o en nuestro teléfono, en nuestras gafas o donde toque.
Es muy famoso ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Bueno, otras inteligencias artificiales que generan imágenes también, pero la integración que se está ocurriendo ya está en el hogar, está en el trabajo, está prácticamente ya en todas partes, ya, no dentro de mucho tiempo.
Sí, correcto. De hecho, ahora mismo hay una fiebre, yo lo llamo fiebre porque es como la fiebre del oro, sobre la inteligencia artificial generativa, que es donde está ChatGPT o donde está DALL-E para generar imágenes, o Midjourney o la que toque. Todas estas inteligencias generan contenidos y nos vuelven un poco locos porque empezamos a tener dificultad para distinguir lo que es real de lo que es fake. Pero hay otra inteligencia artificial de la que nadie está hablando y que para mí es realmente la peligrosa, que es la inteligencia artificial predictiva.
Pero no hables entonces tú tampoco. No hablemos de ella. No, al revés, hombre, perdona. Habla de ella, precisamente.
Hablemos de ella porque la inteligencia artificial predictiva es la que realmente puede cambiarnos la forma de interactuar en el mundo. ¿Por qué? Porque la inteligencia predictiva lo que hace es tener una capacidad de analizar todos los datos que hablábamos antes para predecir. Entonces, seguramente todos los que nos están oyendo han oído anécdotas de que, por ejemplo, la policía de Nueva York tuvo un programa en el que trataba de predecir quién iba a cometer un crimen.
Sí, que pues asesoraba a los jueces incluso para las sentencias.
Para las sentencias. Hay mucha inteligencia artificial predictiva en medicina, por ejemplo, para ayudar a los médicos a hacer un diagnóstico de más precisión. Pero la inteligencia artificial predictiva, conforme se va desarrollando, nos va limitando nuestra capacidad, nuestra creatividad. Entonces, estamos viviendo un momento un poco caótico, porque estamos, por un lado, teniendo inteligencias artificiales que generan contenidos, que son creativas, y por otro lado vamos a tener, y ya la estamos teniendo, inteligencias predictivas que casi nos dicen por dónde tenemos que ir, con lo cual limitan nuestra capacidad de ser espontáneos o de inventar.
Oye, ¿esto se está aplicando ya también a los famosos algoritmos, por ejemplo, de las plataformas de streaming, ya sabes, las que existen en el mercado, o a programas de televisión, todo esto?
Exactamente. La gente no sabe que cuando, por ejemplo, arrancas Netflix o cualquier plataforma o la HBO o Prime o la que toque, tiene un botoncito de me gusta, no me gusta, pero ese botoncito está ahí casi de manera testimonial, porque realmente lo que están analizando es cuándo estás viendo tú esa película o esa serie, cuándo estás dejando de verla, si estás yendo para adelante o para atrás, si la dejas de ver en el primer capítulo, si es una serie, o en el quinto, o te ves todo seguido, y toda esa información es la que utiliza la inteligencia artificial para realmente sacar tu perfil y saber cómo eres, e identificar patrones que puedan ser replicables en el resto de la población.
Claro, y esto es hoy, pero si nos vamos al futuro, que es de lo que realmente queremos también hablar, ¿no? Puede llegar un momento en el que la inteligencia artificial me conozca mejor que yo a mí mismo.
Por supuesto. De hecho, probablemente necesitaremos ese gemelo digital cognitivo que te decía antes, va a ser también nuestro asesor de salud, probablemente, y nos va a decir, oye, ten cuidado con este parámetro, con la tensión, te estoy midiendo la tensión, ten cuidado porque esto degenera en tal enfermedad o en tal otra, y te va a conocer a ti mismo mucho mejor que tú. Y no solamente en cuestiones médicas o cuestiones así, digamos, más físicas, también en tu forma de pensar. Probablemente en el momento que todo esté digitalizado, y aquí hay un factor que también va a influir muchísimo, que es el mundo virtual, el metaverso, en el momento que empecemos a entrar en un mundo donde todo es digital, la inteligencia artificial va a tener capacidad de analizar todo lo que ahí ocurre con mucha más precisión y con un historial mucho más amplio y una capacidad de cómputo, de calcular y de extraer conclusiones muchísimo mayor que nosotros. Con lo cual, cuando todo empiece a ser digital en nuestro entorno, va a haber una inteligencia artificial que va a saber lo que nosotros, no solo lo que estamos pensando, sino lo que vamos a pensar dentro de 5 minutos.
Claro, pero esto a muchos les sonará, porque digamos la inercia que tenemos es pensar que todo esto es una amenaza tal, pero vamos a imaginarlo de otra manera. Llegamos a un futuro en el que a mí, por ejemplo, yo soy muy aficionado a la música, pues resulta que una inteligencia artificial crea una música específicamente para mí, que no le cuesta nada hacerlo, que me gusta mucho más que cualquier obra de Beethoven o de Wagner o de Mozart. ¿Qué problema hay? ¿Por qué la gente tiene miedo a eso?
Yo creo que siempre es natural tener miedo a lo desconocido. Y ahora estamos en esa fase. Cuando veamos la inteligencia artificial como algo natural, que esto pasará, ahora ya empieza la gente, todo el mundo empieza a meterse en ChatGPT o empieza a meterse en aplicaciones que te proporcionan contenidos con inteligencia artificial, todo esto se normalizará. Y ahí es donde yo veo un cambio, y hablando del futuro, creo que va a haber un cambio sustancial e importante. Tú lo has dicho, una inteligencia artificial, si a ti te gusta Mozart y te gusta Bach, por ejemplo, pues te puede generar música que sea acorde a esos estilos. Y probablemente te va a gustar más que otro autor, aunque sea humano. Con lo cual va a llegar un momento en que la inteligencia artificial nos va a proponer cosas más atractivas que nos está proponiendo a día de hoy la sociedad humana, digamos.
Hablando de música, esto es volver otra vez al presente. Hace poco le hice una pregunta a Copilot, que si no me equivoco es el chat de Microsoft. Entonces le hice una pregunta para pillarle, lo reconozco, pero que era con dos músicos. Le dije, oye, me gustaría que hicieses un análisis de estos dos músicos, que me dieses un poco la información que tú veas relacionando a ambos. Uno es Beethoven, precisamente, y el otro es Porri, un músico argelino que compuso la música de algunas series de televisión de manga japonés. Bueno, manga y también de personas. La cosa es que voy a poner un corte de música, luego te cuento lo que me dijo Copilot sobre estos dos músicos, pero primero vamos a escucharlo. No te digo cuál va antes y cuál va después, a ver si los distingues.
¿Qué?
No sé si has distinguido a Beethoven de Porri.
Bueno, he visto claramente ahí dos estilos que...
Bueno, pues según Copilot, Beethoven es el primero, lógicamente Porri es el segundo. Según Copilot, los dos músicos se influyeron mutuamente, cosa absurda porque Porri está vivo y Beethoven obviamente hace ya mucho que no, pero es que además hablaba de que ambos buscaban la épica en su música y que tenían una gran relación uno con otro. Lo que acabamos de escuchar es que no sé qué relación puede tener, no se parece absolutamente en nada, y además es que es mentira lo que decía Copilot, pero te lo suelta alegremente.
Sí, sí, sí. A ver, la inteligencia artificial observa el funcionamiento que tiene, y esto es muy importante conocerlo, es muy similar, yo siempre digo, a la mente de un niño. Observa, y de lo que observa extrae conclusiones para sobrevivir, para poderte dar una respuesta, que es de lo que sobrevive la inteligencia artificial. Entonces, muchas veces se lo inventa con cierto criterio. Hemos escuchado la pieza primera de Beethoven, pues Beethoven Beethoven vivió en el principio del periodo romántico, pues es una música muy impetuosa, lo hemos oído perfectamente. Y la otra música, pues también, es como una música tipo himno, tipo
sí,
tal.
Bueno,
entonces,
en ese sentido.
Claro, ¿hasta dónde, hasta qué profundidad está analizando la inteligencia artificial las dos piezas de música? Pues probablemente está intentando alinear estilos, ritmos, tal. Si no tiene más contexto, pues se inventa,
sí, pero
con
que
lo que
se
tiene.
Se influyeron mutuamente,
eso ya es una invención pura.
Total.
Porque también hay que tener cuidado con la inteligencia artificial cuando nos da conclusiones que realmente puede hacer invención. En esa combinación que hace de sus ideas, puede sacar una idea que no tiene absolutamente ningún sentido. Pero el que se lo haya inventado, lo sabes tú, porque sabes que Porri está vivo.
Claro, pero otra persona,
pero si no tienes,
sepa,
ese dato, pues claro, lo sueltas y pasa por válido.
Vamos a dar otro salto otra vez hacia el futuro, que en el fondo es lo que nos interesa. Los derechos de las inteligencias artificiales. Yo conozco neurocientíficos que me han dicho que la inteligencia y la consciencia no tienen por qué ir de la mano, pero vamos a suponer que hay inteligencias artificiales conscientes en un futuro. Tendrían que tener también derechos humanos, por así decirlo.
Esto es un punto de bastante conflicto, básicamente por un motivo muy sencillo, que es que primero no sabemos realmente qué es la inteligencia, y segundo no sabemos qué es la conciencia.
¿Cómo se genera? Claro.
Es que no sabemos definirla, porque podemos sentirlo, pero tú dices, oye, me siento consciente, vale, pero ¿qué es? ¿Cómo lo defines?
Y no hay
consenso en esa definición, igual que tampoco hay consenso en la inteligencia. Después hay otro parámetro que hay que sumar, que es que el ser humano no solo es conciencia e inteligencia, también es un animal, y uh-huh, tiene emociones, y tiene hormonas, y tiene sensaciones,
sí,
y tiene
emociones, no habría pensamiento,
intuiciones.
Además.
Ayer precisamente hablaba con una persona de esto. El probablemente en el día a día, la parte, digamos, racional de nuestro cerebro participa en una serie de acciones muy limitadas. El resto del día, el 90% del día, es emocional, y hacemos cosas porque nos apetece,
sí,
o porque estamos bien,
sí,
o estamos,
sí,
mal. Entonces, uh-huh, replicar eso en una máquina a día de hoy no se ha hecho. Podemos hacer una máquina, como yo digo, que sea un actor de la conciencia, que imite. Igual que un actor imita un papel y hace de malo o hace de bueno, la máquina puede imitar y parecer que está triste, que está alegre, que está enfadada, pero al final no deja de ser un papel que le estamos programando.
Sí, pero vamos a escuchar un corte de nada menos que de 2001, la película de Kubrick basada en la novela de Arthur C. Clarke, y luego comentamos al respecto de esto.
¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
¿De qué estás hablando, Hal?
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
No acabo de entender a qué te refieres.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
A ver, no año 2001, que ya pasó, año 2100. Una máquina como esta tiene, vale, será por imitación, pero tiene miedo a morir, y si hace falta, se carga a quien haga falta. En este caso, digo, ¿eh?
Puede ocurrir. A ver, aquí hay un tema que, para que la gente nos entienda, cuando tú programas algo, puede ocurrir que pierdas el control. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Es tan sencillo como cuando cierras la puerta de tu casa y te has dejado las llaves dentro. pues ya no puedes volver a entrar en tu casa. Algo tienes que romper para poder volver a entrar. En programación pasa igual. Tú puedes programar una máquina para que tenga unas leyes y esas leyes llegue un momento en que sean que se cierren a sí mismas. Con lo cual, si has programado una máquina para sobrevivir, para hacer frente a cualquier amenaza externa, tal, y tú mismo eres una amenaza externa, pues acabas de cerrar la puerta sin llave y la máquina ya actúa por su propio mecanismo. Eso puede ocurrir.
Claro, aquí no sabemos realmente hasta qué punto está esa lo que decías antes, consciencia o conciencia de sí misma, tal, pero hay una historia, bueno, la novela es de Philip K. Dick, la película Blade Runner, ¿no?, la que todos conocemos, basada en los sueñan los androides con ovejas eléctricas. Bueno, pues vamos a escuchar un corte famosísimo. Este yo creo que es de lo más famoso que existe en inteligencia artificial aplicada a robots humanoides, y lo comentamos.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia.
A ver, al margen de la tontería de lo de los rayos C y las puertas de Tannhauser, el tema de que se pierdan como a los propios humanos, ¿no? Vamos a ponernos en ese caso, aunque no sepamos cómo definirlo. Si hay máquinas que fuesen pensantes, sensibles, y no podemos distinguirlas, y ellas dicen además que lo son, tendríamos que respetarlas, ¿no?
Deberíamos respetarlas y lucharemos porque así sea. Y lo digo en nombre de todos los que nos están oyendo, porque hay un punto que estamos empezando a vivir ahora. Ya están empezando a haber inteligencias artificiales, por ejemplo, en redes sociales. Y tenemos a Lucía, a Karina, a Grok, que va a sacarlo Elon Musk para X en breve, creo que lo ha sacado ya. Son perfiles que tú puedes interactuar con ellos como si fueran humanos, que ahora mismo te están diciendo que son inteligencias artificiales, pero que en un determinado momento las redes se van a empezar a llenar de perfiles que son máquinas, no son reales. Pero ¿qué pasa? Que esos perfiles, como te conocen, lo que hablábamos antes, como te conocen muy bien,
claro,
y saben lo que te gusta, en las redes sociales a todo el mundo nos gusta entrar o para mirar o para criticar, y muy poquito para alabar a los demás. Pero si esos perfiles, cuando tú te metes, ves que te están alabando, ves que te siguen el rollo, entre comillas, de tu hilo o de tu temática, y ves que tú te sientes bien con ellos, va a llegar un momento en que para ti esos perfiles, aunque sean ficticios, y insisto otra vez, cuando llegue el metaverso y esos perfiles que a día de hoy son solo un perfil en la red social, tú te metas con unas gafas y veas a una persona que está interactuando contigo, tú vas a pensar que esa persona es tu amigo, de verdad. Y te da igual que sea verdadero o falso, que sea una persona de verdad o que sea una persona sintética, pero si la persona sintética está ahí siempre a tu lado, pues tú vas a pedir,
claro,
que esa persona tenga un reconocimiento y una dignidad incluso igual o incluso por encima de otros que se dedican a hacerte daño. Y eso lo podemos experimentar en los próximos años. ¿Sí?
En dos palabras, hay quien dice que la inteligencia artificial es la evolución lógica, la evolución biológica casi, del ser humano. O sea, el próximo paso.
Sí, sí, sí. A ver, en el libro cuento lo que pasa, pero resumiendo, vamos a querer tener inteligencia artificial en nuestro cuerpo y vamos a conectarnos físicamente con ella a través de chips y a través de conexiones neuronales.
Antonio, se nos ha acabado el tiempo. Yendo al futuro, pensé que igual pues lo adelantábamos, pero nada, no hay forma, ni va a la velocidad de la luz. Nada, solo nos queda, antes de despedirnos, recordar a Antonio Luis Flores Galea, autor de Una mente infinita, editado por Tusquets, y darte las gracias por la visita.
Pues muchísimas gracias, David.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo y Juan Morello, a los mandos radiofónicos. Gracias por estar ahí. Y ahora a hacer cosas, que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo. Draw.